Estamos en comunicación con el jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo está?
Bien, señor. Gracias por atendernos. Es como que ahora, fuera de ese radar del fuego cruzado, del Ministerio del Interior y la visibilidad que tenía, ahora me imagino que estarás un poco más tranquilo y con menos canas.
No sé si con menos canas, vos sabés que de la cana no se vuelve. Casi como los hechos ridículos, ¿viste? De ahí no se vuelve.
Claro.
Entonces, bueno, listo, las canas me siguen acompañando y no hay que creer que acá hay menos problemas. Lo que pasa es que son un poco menos visibles solamente. Y tampoco hay una presión mediática para saber exactamente cómo se está haciendo el trabajo desde presidencia o coordinando las distintas tareas respecto a todo el gabinete civil. Lo que normalmente llama la atención, y es comprensible eso, es el delito en la calle. Y si uno mira los canales de televisión, aquellos que transmiten durante 24 horas al día, que ya tenemos más de uno, por suerte, vemos que un altísimo porcentaje son policiales, son notas policiales, porque efectivamente allí hay una renovación. Y no hay necesariamente una renovación en el debate. Parece que el debate hay que prepararlo más. Entonces, naturalmente, siempre tiene más impacto en la ciudadanía la noticia policial, y eso viene de la mano de la idea de inseguridad y de mucha presión para el ministro del Interior, con lo que no le envidio a mi amigo Euclides Acevedo.
Eso te iba a preguntar. ¿Vos crees que te sacaste una mochila al salir del Ministerio del Interior?
No, yo no creo que sea necesariamente quitarme una mochila. Son responsabilidades diferentes. Quizás el grado de exposición sea distinto. Cuesta dar satisfacción a todos cuando el reclamo es: queremos seguridad hoy y ahora. Parece aquella frase que circulaba un poco por las redes: Dios, dame paciencia, pero dámela ahora. Es más o menos eso. Es decir, queremos reconstruir un país en media hora, y es muy difícil reconstruir una cultura que se acercó a la violencia en media hora y solamente metiéndole más violencia al sistema. Tenemos que reconocer que nuestra sociedad tiene un grado de enfermedad colectiva, porque si no es desde la enfermedad, que implica la falta de asimilación del pacto social, es muy difícil explicar el grado de violencia ciudadana. El hecho de que una persona sea capaz de arrebatarle la vida a otra por un teléfono celular. Es decir, eso implica una distorsión de valores. Y esa distorsión naturalmente se corresponde con lo que en psicología podrían denominarse enfermedades, aunque no sean las enfermedades a las que estamos acostumbrados.
Sí, categórico. Doctor, te llamaba porque quería preguntarte, desde la perspectiva del rol del Ejecutivo, la intervención o la autorización, hablando mal y pronto, para que se intervenga un municipio o se intervenga un departamento, en este caso, una administración de un departamento, ¿cuál es la prerrogativa que tiene el Ejecutivo? Porque me comentaron algunos gobernadores que en las últimas horas el gobernador de Amambay estuvo culpando directamente al presidente de la República de una especie de operativo que pretende borrar a intendentes liberales, a gobernadores liberales, y es una especie de metejón que tiene Mario Abdo Benítez y una cuestión estrictamente de campaña política. ¿Esto por qué? Autorizó finalmente y dio vía libre a la intervención al municipio de Pedro Juan Caballero. ¿Tiene alguna prerrogativa, crees vos, de decirle no al camino que va tomando una intervención el presidente de la República?
No, el presidente de la República carece de prerrogativa. Yo lamento mucho que se lleve hacia ese punto el debate. Una intervención arranca con una decisión de la Junta Municipal o Departamental. En este caso, evidentemente, el gobernador está mencionando el pedido de intervención del municipio de Pedro Juan Caballero, que está en manos del hermano. Entonces, si vamos a cualquier caso, pero no importa porque la ley es igual para todos y debe ser igual para todos. ¿Arranca dónde? ¿En la Junta Municipal o en la Junta Departamental? La ley establece dos hipótesis posibles. Una, que haya un dictamen de Contraloría que muestre un mal manejo administrativo. Si nos vamos al caso Pedro Juan Caballero, esta es la situación. Hay un dictamen de la Contraloría General de la República, que es un órgano extrapoder, no depende del Poder Ejecutivo, que ha observado irregularidades administrativas en la gestión del intendente municipal. Como consecuencia de ese documento, la Junta Municipal, por mayoría absoluta de miembros, pide la intervención del municipio. En esa mayoría absoluta no está el presidente de la República y ni siquiera el partido de gobierno. Pero no entremos en eso porque para nosotros es absolutamente indiferente. Hemos pedido muchísimas intervenciones de administradores colorados. Entonces lo que yo no puedo entender es por qué razón explota esto cuando se pide la intervención de Lambaré o la de Pedro Juan Caballero. Me parece que es tratar de politizar algo que no se politizó nunca. Pero si viene con el pedido de la mayoría, reitero, las hipótesis son dos. Mal desempeño de funciones, que no requiere dictamen de la Contraloría, sino solo la mayoría absoluta de miembros. O, de lo contrario, la irregularidad administrativa, que sí requiere dictamen, como es el caso de Pedro Juan Caballero. Y acá se formó una carpeta que tiene casi 400 hojas, se formó en el Viceministerio de Asuntos Políticos, que es donde llegó el pedido, se consolidó toda la documentación y se le envía al Ejecutivo para que el Ejecutivo pida acuerdo a la Cámara de Diputados para proceder a la intervención. Si la Cámara de Diputados otorga por la mayoría que establece la ley el acuerdo, entonces recién empieza la intervención. Para lo cual el Poder Ejecutivo tiene un plazo, tiene que realizar un descargo, explicarle a la Cámara de Diputados cuál es el resultado y si pudo comprobar efectivamente lo que dice la Contraloría o comprobó otra cosa. Y entonces la Cámara de Diputados es la que resuelve la remoción o no del intendente. No es el Poder Ejecutivo. Es decir, ¿quiénes deliberan acá? La Junta Municipal y la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo no delibera.
Es una especie de pasapapeles finalmente. Es una especie de pasapapeles finalmente del Ejecutivo.
Controla la formalidad y procede a la intervención. Todavía el rol del Ejecutivo no empezó.
Pero se puede dar el caso, ministro, se puede dar el caso de que ese documento o el pedido de intervención quede varado en el Ejecutivo. O sea, se dio casos ya que el Ejecutivo no enviaba al Congreso, por ejemplo.
En nuestra administración, no. Si se cumplieron los requisitos, no.
Claro, lo raro.
Si no me envían la documentación, naturalmente tengo que esperar.
En ese sentido nomás, doctor, lo raro sería que el Ejecutivo, como dice Patty, frene o cajonee eventualmente un pedido de intervención. Ahí sí deberíamos parar la oreja diciendo el Ejecutivo está torciendo la voluntad de la Junta Municipal, está torciendo la voluntad de cualquier otro órgano o la prerrogativa del legislativo de debatir la intervención o no de un municipio.
Así es, la ley le da la iniciativa a la Junta Municipal o Departamental para intervenir el departamento o el municipio o al gobernador o al intendente para intervenir a la Junta. Es decir, ambos se pueden mutuamente intervenir. Entonces, nosotros no tenemos más facultad que realizar la intervención si la Cámara de Diputados nos da el acuerdo a instancia del órgano que puede pedir. En este caso, el órgano que pide es la Junta Municipal, no es el Ejecutivo.
Y cuando, no sé si llegaron a conversar con él, si tuvieron algún tipo de charla, pero o si te enteraste, porque finalmente creo que este comentario lo hizo el gobernador Acevedo, a otros gobernadores también, y él insiste en que es directamente una campaña que tiene el Ejecutivo de barrer, como Colorado, que es Mario Abdo Benítez, con las administraciones de otros partidos. ¿Qué decís a eso en particular? Y no sé si esa queja él la hizo llegar al propio presidente de la República.
No, al presidente de la República no le llegó ninguna queja. Y si ese fuese el motivo, ¿por qué hemos intervenido tantas administraciones coloradas?
Empezando con Ciudad del Este.
Resulta que salta el problema cuando aparecen Lambaré, Pedro Juan y Concepción.
Concepción, estamos hablando de una intendencia
liberal.
Liberal también. Pedro Juan liberal, ¿sí? Y Lambaré liberal también.
Y Lambaré liberal.
Claro, ellos seguían más que nada por un juego de colores, por un enfrentamiento de colores, por lo que se ve.
Claro, pero si el enfrentamiento fuese de colores, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Sí se puede intervenir la administración de un colorado y no la de un liberal? Eso es lo que dice la norma. Nosotros no hemos diferenciado nunca.
Doctor, en de cara a las municipales, que hoy ya sectores como Honor Colorado estén anunciando y diciendo este es nuestro precandidato a la intendencia, el caso de Hugo Ramírez, por ejemplo, cuando el discurso era anteriormente nosotros vamos a consensuar candidaturas y vamos a tratar de llegar a candidaturas ya consensuadas sin que existan internas o enfrentamientos, ¿implica algún tropiezo, algún quiebre en este plan de unidad que tenían desde la ANR en este intento de diálogo con Horacio Cartes, donde la sensación que me sigue quedando es que quien está forzando la charla, la foto, la comunicación, Mario Abdo Cartes, es el sector de Honor Colorado, y el que trata de esquivarle a esa foto final es Mario Abdo Benítez? ¿O cuál es la lectura que vos tenés?
No, a ver, yo lo que veo del lanzamiento de Ramírez en esto es sencillamente una posición legítima, porque finalmente quienes ya estaban en carrera eran dos integrantes de la ANR. Entonces, esto no puede representar un obstáculo de cara a la unidad. Y si mañana se resuelve, vamos a tener un solo candidato entre ambos movimientos o entre todos los que estén a la mesa, ojalá sea entre todos los que estén a la mesa, tendremos que resolver este problema. Será un problema más que se tiene que resolver, no más que eso. Pero yo no puedo mirar a...
A ver. Doctor, ¿se fue? Bueno, vamos a llamarle para poder cerrar eso que es el capítulo político de esta historia, ¿verdad? Sí. Pero no sé si me equivoco.
No, es interesante lo que él plantea, porque nosotros decíamos lo mismo también hoy, porque viste que se viene hablando de hace un mes y medio del consenso, reunión con la gente en Piribebuy empezó, pues vino a la Junta de Gobierno, apareció Horacio Cartes, los seccionaleros, el Consejo de Ancianos, entre comillas, ¿te acuerdas? El Guasmós y compañeros. Y ellos le llamaron así, Mauricio Espínola le llamó el Consejo de Ancianos. Entonces, todo en busca de la unidad de la Junta de Gobierno, pero con mira a la Intendencia y sobre todo Asunción, decían. Y empieza el primer anuncio, ya es el no consenso, ¿verdad? El propio candidato de Honor Colorado, o sea, implica que ANTT va a tener su candidato y otras candidaturas van a surgir también.
Doctor, se cortó cuando estabas explicando.
Sí, te estaba diciendo, de hecho, en este momento, si miramos la capital, había dos colorados, o hay dos candidatos de Colorado ANTT que ya están corriendo, ¿verdad? Entonces, si ambos candidatos ya estaban corriendo, ambos hicieron lanzamiento de su candidatura, ¿por qué se constituiría en un obstáculo el hecho de que en este momento, desde las listas de Honor Colorado, salga otra persona y diga, yo represento a Honor Colorado en esta discusión? Bueno, lo que al fin de la jornada vamos a tener que establecer que si hay enfrentamientos y corren con nuestras camisetas, con nuestros números, con la insignia de Honor Colorado y Colorado ANTT o no. Pero todavía queda mucha tela que cortar acá. Entonces yo tengo la esperanza de que en el medio de esa tela de cortar la tijera alcance también a esta situación, porque es conveniente para la suerte del partido enfrentar estas próximas elecciones todos unidos. Pero si no es posible, bueno, tampoco habría mucho problema, porque estamos acostumbrados a las elecciones internas. Y lo que sí tenemos que regular muy bien es el tema del procedimiento, sobre todo cuando la ley habla de que se tienen que emplear también en el exterior las urnas electrónicas. Ahora, y eso implica que en las seccionales de Estados Unidos, sí, de España y de Argentina, nosotros tenemos que enviar urnas desde acá. O de lo contrario, tenemos que habilitar papeletas. Es decir, hay muchas reglas todavía por resolver y tenemos que preocuparnos por todos esos elementos.
Ahora, respondiendo a tu pregunta,
el camino de la unidad, sí, está allanado y creo que se está caminando muy bien por ahí.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué esto de ahora podría así generar algún tipo de pregunta o de molestias? Lo que pasa es que las candidaturas que vos decís que ya estaban por año, te estaban mucho antes de que se anuncie un consenso. La de Hugo Ramírez vino después y es la primera que se anuncia. Por eso nomás, porque el resto ya estaba ahí, como ¿qué va a pasar con ellos?
Te garantizo que no hay ninguna molestia y ni afecta al proceso de unidad.
Honestamente me da la sensación que algún enfriamiento hay, y sobre todo cuando se suma eso, doctor, declaraciones como el caso de Juana Fara, que dice que está en desacuerdo con la operación cicatriz, que Horacio Cartes siempre utilizó el partido para su movimiento, que eso no es correcto, que hay una cuestión de soberbia. Otros actores que dicen, ¿qué es lo que es esto de pretender candidaturas únicas cuando la esencia de la democracia es precisamente enfrentarse en las internas y después, en todo caso, terminar todos unidos como habitualmente lo hacen los colorados? Hoy nomás la sensación que queda, repito, y no me quiero salir de ese foco que te planteaba, es que de nuevo la famosa foto que falta, que está claramente en la cancha de Mario Abdo Benítez, es lo que incomoda a Mario Abdo Benítez, el ponerse al lado de Cartes y el finalmente sellar esa unidad, que es la unidad que terminan esperando todos, porque el resto es pura pirotecnia.
A ver, yo no puedo pensar que la unidad o hacer de la unidad un reduccionismo. Es cierto que estos dos quizás sean los movimientos más grandes al día de hoy, el de Honor Colorado y Colorado al MPP. Pero si nosotros hablamos de la unidad del partido, tenemos que hablar de todo y tenemos que ser inclusivos. Va a haber diferencias, naturalmente, siempre hay diferencias. De hecho, si estamos en dos movimientos distintos, solo pensando en Honor Colorado y en Colorado Añetete, ya sabemos que hay diferencias. Pero esas diferencias no pueden ponerse por encima del objetivo de la unidad del partido y mucho menos del servicio al país. Entonces hay que repensar las cosas desde el lugar que nos toca, y a veces el ejercicio de repensar viene de la mano del ejercicio de conversar todos. Quienes están a cargo de este trabajo, yo creo que lo están haciendo muy bien, creo que están llevando adelante una gran tarea, y yo espero que sea esta tarea coronada con el éxito. Yo no estoy en esa tarea, entonces prefiero no emitir juicios sobre la gestión que ellos están cumpliendo, porque yo sé que no es fácil, pero sé además que es gente muy responsable, muy dedicada y con mucho amor al partido.
Doctor, por último, por lo menos de mi parte, tampoco sé si esta es una prerrogativa de la jefatura de gabinete, pero sí como corresponde a una institución que está ligada al Ejecutivo y de rebote toca otras instituciones del Ejecutivo, alguna preocupación despertarán ustedes. Mientras estamos promoviendo campañas de higiene, campañas de evitar que el coronavirus eventualmente, si llegara a Paraguay, se expanda y otra serie de cuestiones, hay una institución que no está funcionando, que creo que está en uno de sus momentos más delicados, que es la ESAP, con barrios que están sin agua, con una situación que se suma a lo que la ANDE ya nos tiene acostumbrados penosamente, y genera un círculo de argelería importante, de descontento importante en la gente, y no veo algún viso de solución. ¿Levanta esto alguna señal de alarma, de alerta en el Ejecutivo, diciendo, che, ¿qué tenemos que hacer para que nos sumemos otro problema que encima nos puede generar un inconveniente en materia de limpieza, higiene y compañía, en materia de salud, ¿Qué es ESAP?
Hay una larga historia, un largo trayecto de desinversión en ESAP. Nosotros le estamos buscando con carácter urgente. Yo espero que en el transcurso de entre esta semana, o sea, lo que queda del día de hoy y la semana entrante, obtener recursos externos para permitirle a la ESAP la adquisición de motores. Son motores muy grandes, equipamiento muy pesado, que es el que garantiza la distribución del líquido. Son años de falta de mantenimiento, de equipos ya obsoletos, de caños obsoletos. Es decir, ESAP requiere de una inversión muy grande, igual que la ANDE. O sea, todas estas instituciones requieren hoy de fuerte inyección de dinero. De hecho, el tema Itaipú también nos trae, nos llama la atención sobre un tema que también está postergado, y bueno, se están haciendo todas las cosas ahora con carácter de urgencia, y lo que hace la jefatura de gabinete en nombre del presidente es coordinar el esfuerzo para intentar solucionar esto lo antes posible. Aunque los tiempos no se compadezcan, y esto vas a comprender mejor que nadie, con la necesidad de la gente. Porque yo no le puedo decir a una persona que esté una semana sin agua mientras yo estoy buscando los recursos. Esto se va solucionando del modo que se tenga que solucionar en este momento hasta que aparezcan los recursos y las inversiones. Y estamos trabajando en conjunto con eso, apoyando a la gente de ESAP. Lo anterior era sencillamente para presentar una radiografía de cuál es la situación que está enfrentando el titular de ESAP, pero él sabe que cuenta con todo el respaldo del Ejecutivo y sabe que estamos buscando los recursos para ir colocando esas bombas en forma inmediata.
¿Y qué hace la gente mientras? Porque se entiende la explicación, ¿verdad? Pero la gente, hasta la explicación, hasta se niega a escuchar, en el sentido de que si no tengo agua, no me vale la explicación. O sea, no tengo agua en mi casa ayer, hoy, mañana posiblemente tampoco. ¿Qué soluciones para esa gente que está sin el líquido?
Y tiene razón la gente. O sea, yo no le puedo decir a alguien, por eso te decía antes, yo no le puedo decir a la gente que voy a tardar una semana en reponer el agua. Eso es una brutalidad. Entonces, se está haciendo todo con carácter de emergencia para, en el transcurso de este fin de semana, cubrir el faltante. Pero nosotros también tenemos que trabajar por el otro lado con otra emergencia para que esta situación de emergencia se convierta en parte del pasado y que tengamos realmente un abastecimiento normal para no volver a pasar esta situación. También tenemos problemas de corte de luz. Es decir, hay un montón de cosas a las cuales hemos llegado como consecuencia de la desinversión. Yo sé que sirve solo como explicación esto, pero bueno, estamos multiplicando el esfuerzo para que la gente tenga agua y que tenga los servicios básicos. Finalmente, vivimos en un país, contribuimos con los impuestos, pagamos los servicios y tenemos derecho a obtener el producto.
Probablemente esto corresponda a la jefatura de gabinete militar, pero cuando se comunicó que el hospital militar sería el lugar en un ala a utilizar en el caso de la llegada del coronavirus, que por cierto, el Ministerio de Salud dice que es inminente y de hecho ya estamos rodeados de algún modo, en cualquier momento esto puede llegar. Apareció un comunicado del Círculo de Oficiales y Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas que dice que rechaza en forma categórica y unánime la intención de utilizar el hospital militar para la atención o internación de personas con síntomas de coronavirus, y refiere que en realidad esta es una institución que depende estrictamente de sus asegurados, donde no puede disponer el Ministerio de Salud de buenas a primeras, acá vamos a utilizar, en lugar de usar para sus asegurados, para cualquier persona con síntomas de coronavirus. ¿Qué se puede hacer con relación a esto? Y sobre todo, ¿qué posibilidad de disponer de ese centro de verdad tiene el Ejecutivo?
Nosotros tenemos un sistema de salud. Yo lamento mucho que haya gente que desconozca esto. Entonces, se pueden realizar manifestaciones que a mi criterio riñen con los roles del Estado. Y me sorprende que venga de personal uniformado. Se supone que estamos todos para servir a la paz, y que la vida de un compatriota es demasiado importante para tener este tipo de debate. Yo allí dejo la cuestión, porque yo sé que en la medida que tengamos necesidad y la salud de la gente está en juego, todos estamos obligados a hacer un gran esfuerzo. Nadie ha planteado egoístamente yo construir esto, porque eso tampoco sería cierto.
Bueno, doctor, gracias por atendernos, muy amable.
Por favor, cuando gusten.